Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, buenos días y felices Pascuas en este domingo 16 de abril de 2017, domingo de resurrección con el que culmina la Semana Santa y a la hora de comenzar esta cita semanal con la actualidad religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Un programa, el 1511, que hacemos hoy con Natalia Escobar en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y hoy también con el adelanto de algunos temas en los siguientes titulares.
El Papa Francisco celebra a las 10 en la Plaza de San Pedro la Misa Pascual y a las 12 impartirá la bendición Urbi et Orbi.
Francisco ha tenido un especial recuerdo a las víctimas de los atentados del pasado domingo de Ramos en dos ciudades de Egipto, país al que viajará dentro de dos semanas.
El Papa emérito Benedicto XVI cumple hoy 90 años.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, considera que la entrega de armas por parte de ETA llega tarde y pide a la banda terrorista que se disuelva como organización.
Con el lema Una sola cruz, una esperanza. El Viernes Santo se celebró el Día de Tierra Santa en favor de los santos lugares.
El año jubilar lebaniego comenzará el próximo domingo al coincidir hoy la fiesta de Santo Toribio de Líbana con la Pascua de Resurrección.
En su mensaje para la Pascua, el cardenal Tagle, presidente de Cáritas Internacional, invita a conocer a un inmigrante y difundir el espíritu de la Pascua.
La Fundación Pablo VI de Madrid acoge desde el próximo jueves una nueva Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy en el Vaticano, donde a las 10 de la mañana comenzará la Santa Misa de Pascua que celebrará el Papa Francisco para posteriormente, a partir de las 12, enviar a la Iglesia de Roma y a todo el mundo el ya tradicional mensaje pascual con la bendición Urbi et Orbi. Culminará así esta Semana Santa central en la vida de los cristianos y en la que el Papa ha celebrado los principales actos litúrgicos del jueves y Viernes Santo y en la tarde de ayer sábado la Vigilia Pascual. Pues vamos a recordar lo más destacado, los gestos, las palabras, los principales mensajes de Francisco, con la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días y felices Pascuas.
Muy felices Pascuas. Es precisamente la alegría de este día la que el Papa Francisco recordará dentro de una hora, cuando ante una plaza de San Pedro adornada con más de 35.000 flores llegadas desde Holanda, celebre la resurrección. La buena nueva que ya anticipaba anoche en la vigilia, cuando nos aseguraba que el latir del resucitado se nos ofrece como don en la medida que permitimos que su ternura y amor nos muevan el suelo y dejemos que su latir transforme nuestro débil palpitar. Palabras pronunciadas por Francisco en la homilía de una ceremonia en la que también bautizó y confirmó a 11 personas de diferentes edades y nacionalidades, entre ellos una joven española de 19 años, una señora checa de 50 y el más pequeño, un niño italiano de 9 años. El triduo pascual arrancaba el Jueves Santo con la misa crismal, en la que cada obispo consagra los óleos que serán utilizados durante el año en la administración de los sacramentos. En la homilía Francisco aseguraba que la evangelización no puede ser presuntuosa, pero sí verdadera, misericordiosa y alegre.
Mai potrà essere triste o neutro l'annuncio, perché è espressione di una gioia interamente personale, la gioia di un padre che non vuole che se perda nessuno dei suoi piccoli.
Por la tarde lavó los pies a 12 presos de la cárcel italiana de Paliano. Entre ellos había 3 mujeres y un musulmán que será bautizado próximamente. Ya en el Viernes Santo, al comienzo de la ceremonia de la Pasión del Señor, vimos postrarse al Papa Francisco en absoluto silencio para rezar durante unos minutos ante la cruz. Como es habitual, fue el padre Reiniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, el responsable de pronunciar unas palabras en las que explicó que la cruz no es un simple símbolo del pasado, porque Jesús resucitó y puede cambiar los corazones de las personas. Horas después, el Coliseo de Roma se iluminaba con las velas de miles de peregrinos, 20.000 según las autoridades que acudieron a rezar el Vía Crucis. Las meditaciones de este año fueron escritas por la teóloga francesa Anne-Marie Pelletier, galardonada con el premio Ratzinger. A lo largo de las 14 estaciones, mencionó dramas de nuestro tiempo, como la guerra, los abusos a menores o la situación de los refugiados. La cruz fue portada por ciudadanos de países que atraviesan dificultades, crisis políticas o persecución. Vimos también a una familia egipcia en recuerdo de las víctimas de los atentados del Domingo de Ramos. Al finalizar el Vía Crucis, el Papa dirigió unas palabras en las que reflexionaba sobre la actualidad de la cruz. Hasta en 9 ocasiones le escuchamos repetir la palabra vergüenza.
Oh Cristo, nuestro único Salvatore, Torniamo a te anche quest'anno con gli occhi abbassati di vergogna e con il cuore pieno.
Oh Cristo, nuestro único Salvador, volvemos a ti este año con la mirada a tierra por la vergüenza y el corazón lleno de esperanza. Vergüenza por todas las imágenes de devastación, destrucción y naufragio que ahora son normales en nuestra vida. Vergüenza por la sangre inocente de mujeres, niños, emigrantes y de personas perseguidas por el color de su piel o por ser de una etnia o de una clase social o por su fe en ti. Fue un vía crucis de fuerte oración en silencio que concluyó al filo de las 11 de la noche en vísperas de un sábado que el Papa pasó recogido y en oración acompañando a la soledad de la Virgen. La jornada concluyó con la proclamación de la alegría de la Pascua.
Antes de recordar con Eva otras informaciones de esta semana, nos detenemos en este 16 de abril en el que el Papa emérito Benedicto XVI ha cumplido 90 años en la residencia Mater Ecclesiae del Vaticano. Es el momento para el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Hoy, hace 90 años, en un pueblecito de Baviera nacía el tercer hijo de una familia profundamente católica. Con el paso de los años se convertiría en uno de los más insignes teólogos de los siglos XX y XXI, en arzobispo de Múnich, en prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en sumo pontífice de la Iglesia Católica. Méritos más que suficientes para que hoy celebremos su cumpleaños con toda la solemnidad que se merece. Añadiré aún otro mérito que le ha hecho entrar en la historia, su inesperada y profética dimisión como papa. Desde hace 4 años Joseph Ratzinger vive retirado en el Vaticano y solo en contadas ocasiones aparece en público. Dedica su tiempo a rezar, a recibir a algunos de sus viejos amigos o colaboradores y a mantener con el Papa Francisco una relación ejemplar por ambas partes. Se estiman, se comunican con mayor frecuencia de lo que se trasluce públicamente, están muy compenetrados el uno con el otro, les une un inmenso amor a la Iglesia de Jesucristo. Hasta cierto punto resulta hoy pintoresco recordar los temores que algunos expresaron públicamente ante la coexistencia del Papa reinante con un Papa emérito. Hoy nadie podrá decir que ha supuesto un problema para el gobierno de la Iglesia. Cuando algunos han intentado contraponer a Bergoglio con Ratzinger, este les ha despedido con tanta cortesía como viento fresco. Siempre se ha puesto a entrar en ese juego. Hoy, al cumplirse una fecha tan significativa en su biografía, solo nos queda felicitarle con la clásica expresión latina «ad multos annos, santidad». Que Dios le conserve aún muchos años entre nosotros para bien de su Iglesia y ejemplo de una vejez serena y edificante. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos ahora con Eva Fernández 2 noticias más. La apertura de una lavandería para personas sin hogar. También la convocatoria del próximo consistorio de cardenales para la canonización de algunos beatos, entre ellos el español Faustino Míguez.
Era el servicio que todavía faltaba a los sin techo de Roma y la limosnería vaticana ha abierto esta semana sus instalaciones en un antiguo complejo hospitalario del Trastevere gestionado por la comunidad de San Egidio. La lavandería del Papa Francisco, que así se llama este servicio, cuenta con realizar más de 300 coladas al mes con la colaboración diaria de 4 voluntarios. En este mismo lugar se habilitará próximamente una barbería, duchas, guardarropa y se distribuirán artículos de primera necesidad. Todos los productos de limpieza necesarios están siendo suministrados gratuitamente por marcas del sector. Este nuevo servicio para las personas sin hogar se añade al que ya está abierto junto a la columnata de la Plaza de San Pedro por iniciativa del Papa Francisco con duchas y barbería para los sin techo. Recordemos que desde el año pasado también está en funcionamiento un ambulatorio médico donde las personas sin hogar reciben asistencia. Y tendremos que esperar al próximo jueves 20 de abril para conocer la fecha de la canonización de 37 nuevos santos. Será tras el consistorio ordinario convocado por el Papa Francisco, en el que se verán las causas de canonización de los hermanos Francisco y Jacinta Marto, 2 de los 3 videntes de Fátima, y del sacerdote español Faustino Míguez, religioso de la Orden de Clérigos Regulares de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, fundador del Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora. Junto a ellos se estudiarán también las causas de los 3 niños mártires de Tlaxcala, asesinados por odio a la fe en México en el siglo XVI XVI, la de los protomártires de Brasil y la del sacerdote franciscano italiano Angelo Acri. El consistorio se realizará 3 semanas antes del viaje del pontífice a Fátima, programado para el 12 y 13 de mayo, con ocasión del centenario de las apariciones de la Virgen.
El Papa manifestó el pasado domingo su dolor por los 2 atentados que en Egipto acabaron con la vida de 150.000 de personas y con más de 100.000 de heridos, pero no por eso va a cancelar su viaje a El Cairo, previsto para dentro de 2 semanas.
Sí, a pesar de estos terribles atentados, el Papa Francisco no va a cambiar de idea y el próximo 28 de abril llegará al Cairo. Una visita de gran significado en la que, tras lo ocurrido, mostrará su cercanía a la Iglesia copta. Paralelamente, se dará un importante paso adelante en el diálogo interreligioso cuando visite al gran imán de la Universidad Sunita de Al-Azhar, Adnan Al-Tayyib, y salude a todos los participantes en la Conferencia Internacional sobre la Paz. La mayor parte de los encuentros del pontífice se realizará en lugares con mucha vigilancia, por lo que la sala de prensa vaticana confirma que el viaje se llevará a cabo tal como estaba previsto.
No hay ninguna novedad, la agenda del Papa se mantiene sin cambios.
Breve pero contundente se expresa la viceportavoz del Vaticano. El viaje de Francisco entra dentro del ecumenismo de la sangre, puesto que el terrorismo une en el dolor a los cristianos de diferentes confesiones. Esta misma semana una delegación vaticana ha viajado hasta El Cairo en nombre del Papa Francisco para transmitir al patriarca de la Iglesia copto-ortodoxa Tawadros II sus oraciones por los mártires de Tanta y de Alejandría. Por otra parte, el gran imán de Al-Azhar también ha condenado con firmeza el atentado, asegurando que se trata de un crimen contra todos los egipcios.
Gracias, Eva. Pues en declaraciones a COPE, la misionera comboniana en Egipto, Expedita Pérez, nos dijo que estos atentados no debilitan, sino que confirman en la fe.
Ellos creen que con cada atentado nos van a ir debilitando, que vamos a encerrarnos por el miedo, que vamos a renegar, y no se dan cuenta de que a través de la sangre de estos mártires lo que están haciendo es fortaleciéndonos cada día más en nuestra fe. Yo no creo que esté relacionado con la venida del Papa Francisco. Los musulmanes en general están muy afectados también ellos, están muy dolidos porque saben que inmediatamente identifican con el Islam. Pero como yo le decía a un vecino nuestro musulmano, Mahmoud, digo, estas personas no tienen fe, estas personas no conocen a ningún Dios. Entonces, estas son personas que no tienen a Dios en su vida y no se les puede llamar a musulmanos, aunque sí ellos pueden decir que lo hacen en el nombre del Islam.
Al atentado en Egipto y también a la puesta en escena de ETA con la entrega de algunas armas se ha referido el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, como nos cuenta desde COPE Valladolid, Javier Luna. Buenos días.
Buenos días. El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha reconocido sentir una inmensa tristeza. Solidaridad, afecto y compañía eran las palabras de Ricardo Blázquez para la comunidad cristiana de Egipto. Blázquez ha insistido además en la necesidad de intensificar los esfuerzos para asegurar el ejercicio de la fe al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tenemos derecho, todos tenemos derecho, a expresar no solo en nuestra familia, sino también celebrativamente en los templos y en otros lugares con el permiso al servicio del bien común, tenemos derecho a expresar nuestra fe.
Tras la escenificación del desarme de ETA, el cardenal arzobispo de Valladolid ha llamado a que se disuelvan como organización si verdaderamente quieren insertarse en la liza política. Blázquez se ha remitido a lo dicho en anteriores ocasiones. La banda terrorista ha sentenciado nunca debió existir.
Es una injusticia terrible, terrible, 900 víctimas tan injustamente violentadas. Se les ha robado la vida. Es una injusticia tremenda.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta clara!
¡Que no, hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
¡No, no, no! No. ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No, no, no!
Porque en medio de tanto ruido hacen falta referentes.
¡Qué falta, Clara! Porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como cada año, el Viernes Santo la Iglesia celebró la jornada de oración y colecta para ayudar a Tierra Santa, a quienes viven y cuidan de los santos lugares. Fray Aquilino Castillo, párroco en Betfagé, desde donde parte la procesión de la Borriquilla del Domingo de Ramos, nos habla de la situación de los cristianos.
Bueno, creo que todos nosotros tenemos en mente lo que está pasando en Siria, sobre todo. La cruz la están llevando todos los cristianos del Medio Oriente. Cristianos de Irak, cristianos de Siria, cristianos de Egipto, cristianos perseguidos en toda la parte, lo que es esta parte de Asia, lo que es Medio Oriente, lo que es Asia, hasta Afganistán, hasta Pakistán. Llevamos todos una sola cruz. Hemos nacido bajo el signo del cristianismo. Somos cristianos y por eso hay una persecución. Y una esperanza, porque como cristianos entendemos que Dios lo puede todo. Que aquí la gente no ha cometido ningún delito, únicamente tiene una fe, pero desde el respeto hacia todos sus vecinos, sean cristianos o no lo sean, desde el amor al prójimo, esa esperanza que manifiestan en su forma de vida es la que nosotros llevamos adelante con ese mensaje en Tierra Santa. Piensen que Siria va a tener que tendrá un proceso de reconstrucción que va a costar muchísimo levantar todo un país entero. Habrá que volver a hacer escuelas, hospitales, habrá que rehacer de todo. Ahora mismo la ayuda en Siria, a través de nuestras parroquias, se está materializando en lo más esencial.
También nos ha comentado Fray Aquilino el trabajo de la custodia franciscana en el ámbito de la educación y la salud.
Sí, precisamente las escuelas es algo que ha caracterizado la custodia desde los orígenes. Nosotros tenemos constancia de escuelas que eran de catecismo, pero que se enseñaba matemáticas, árabe, ya desde el 1300, 1400, en Belén sobre todo. Entonces podemos decir que desde hace 500 años, la custodia de Tierra Santa ha estado siempre velando por toda la educación en Tierra Santa. Ahora mismo tenemos casi 20.000 alumnos en nuestras escuelas. Además de eso, se dan todos los años 500 becas universitarias. Además de tener escuelas, pues por ejemplo, el Instituto Magnífica de Música. Lo que intentamos es que la gente pueda, de alguna forma, labrarse un futuro. Al mismo tiempo, esa ayuda también se manifiesta, por ejemplo, aquí en Betfagé tenemos 80 casas que la custodia ha construido y que deja en un alquiler que va desde el dólar a los 50 dólares para los jóvenes cristianos que se empiezan a casar y que ya no tienen sitio físico en la ciudad vieja.
Nos acercamos hoy y a esta hora en Iglesia Noticia a conocer el trabajo de la organización Hombres Nuevos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y lo hacemos con su fundador, el que fuera obispo de Palencia, Nicolás Castellanos, que ha pasado unos días en España y al que pedimos en primer lugar nos cuente por qué y cómo decidió trabajar en la misión.
Bueno, muy sencillo, ¿no? Yo toda la vida me pasé predicando y siempre estuve cerca de los pobres y llegó un día que me dije, lo que estás predicando, ponlo en práctica. Presenté la renuncia al Papa Juan Pablo II, me la aceptó y me fui a Bolivia.
¿Y por qué Bolivia?
Pues yo había ido allí en 1988 a dar unas charlas que me invitaron los agustinos y como yo estaba ya preparando la renuncia, pues me enamoré de Bolivia.
Se fue a Santa Cruz de la Sierra, que encontró allí en aquel momento, hace 26 años ya.
Bueno, pues allí encontré mucha pobreza, mucha miseria, mucha hospitalidad, menos individualismo que en Europa. Y ciertamente me sentí un ciudadano más, un hermano más en aquel barrio y allí hemos ido creciendo 25 años, llevando un poco de esperanza, de bienestar a la gente y también confirmándonos un poco porque aquella gente es profundamente creyente.
Con ese propósito, con ese fin nace el proyecto Hombres Nuevos. ¿Con qué prioridades en ese momento y con qué balance después de estos 25 años?
Pues mira, nosotros lo teníamos claro. Al ir allí decíamos, aquí hay que partir de las necesidades reales y sentidas de la gente. Y una necesidad, por ejemplo, era una desnutrición en grado sumo. En los niños, por ejemplo, los glúteos era pura piel, no tenían carne. Y entonces el clamor del pueblo era un centro de niños. A mí me hicieron un homenaje los grupos folclóricos de Palencia, 5 millones de pesetas, y lo invertimos. Al mes de estar allí ya teníamos un centro de niños desnutridos en el que hemos salvado más de 5.000 vidas de niñas y de niños.
¿Cuál es en este momento la situación del país? ¿Ha mejorado en estos años?
Ha mejorado muchas cosas y tal. Por ejemplo, cuando fuimos nosotros hace 25 años, todas las mañanas una legión de niños, lustradores, limpiabotas, salían al centro. Hoy día eso ya no lo hay. O sea, ha habido mejoras, pero indiscutiblemente una cosa que yo verifico allí es que los pobres siguen siendo más pobres y los ricos más ricos a pesar de todas las políticas sociales que dicen.
Políticas sociales que en su momento iba a emprender el presidente Evo Morales, en las que usted depositó alguna esperanza, supongo. De hecho, hubo críticas en ese momento. No sé qué nos puede decir al respecto.
Hombre, pues yo tenía una fe ciega. Yo me acuerdo que Evo Morales, cuando fue al poder, dijo: aquí corrupción cero. Desgraciadamente hoy hay mucha más corrupción que cuando estaban los gobiernos neoliberales. Entonces aquellas esperanzas pues ciertamente se han ido apagando, porque para mí otro problema muy importante es la escuela. La escuela va de mal en peor. La escuela es una escuela decimonónica, repetitiva, memorística. La escuela allí no ayuda a pensar, a ser críticos. Entonces, si en la escuela no lo arreglamos, el país no sale de la miseria.
¿Cuál es el trabajo que habéis hecho concretamente en ese ámbito educativo?
Sí, nosotros nos dimos cuenta desde el primer día, aunque no pensábamos hacer escuelas, pero cuando vimos el panorama no nos quedó más remedio. Hemos centrado la línea fundamental de Hombres Nuevos, es educación. Hemos hecho más de 100 escuelas en el país. Todos los años hacemos alguna escuela. ¿Por qué? Porque hay cerca de 800.000 niños y niñas que no tienen escuela, como hay 700.000 niños que son trabajadores. Entonces, en la escuela le hemos dado la prioridad.
Medalla de Oro al Trabajo, Premio Valores Humanos y sobre todo ese Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que todos conocimos. ¿Qué han significado estos premios en su vida?
Bueno, para mí esto, lo importante, más que el reconocimiento, que yo lo acepto y lo agradezco, es poner sobre la mesa el tema de los pobres. La pobreza hoy es el problema planetario. Y ese problema lo tenemos que abordar absolutamente todos. La sociedad civil, la iglesia, las iglesias, los políticos, todo mundo. Ese es el problema. Entonces yo creo que ahí es donde hay que centrarse, y por eso nosotros vamos directos a la educación y a la salud. Ahora mismo, por ejemplo, emprendemos una obra muy importante, hogares internados en el altiplano, a 4.000, 5.000 metros, comunidades dispersas que tienen que ir a una escuela en el centro. Tardan 6, 5, 4 horas de venida y otras tantas de vuelta, según la distancia de la comunidad. ¿Ves? Castilla y León nos ha dado para hacer 2 internados y tenemos que hacer 36. Yo sigo confiando en esa providencia de Dios y en la generosidad de toda la gente, que podamos hacer que esos niños no tengan que levantarse a las 4 de la mañana para tener a lo mejor 2 horas de clase en la escuela.
Se acaban de cumplir 4 años del pontificado de Francisco. A estas alturas, 4 años después, ¿piensa que ha calado su mensaje, que su llamada a los creyentes a salir a las periferias, a la plaza pública, a estar con los desfavorecidos, con los emigrantes, es una realidad o queda mucho por hacer?
Bueno, ciertamente el mensaje del Papa es genial. Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que habíamos tenido una invernada eclesial fuerte, y ha venido este Papa yo hablo de una primavera eclesial como el Concilio Vaticano II. Ahora a mí la pregunta mía, y te respondo a lo que tú me preguntas, ¿hasta qué punto todo el pueblo de Dios, la sociedad civil, pues su mensaje va más allá? Los sacerdotes, los obispos, las congregaciones, ciertamente nos estamos dejando calar por ese mensaje del Papa. Esa es mi pregunta y yo tengo mis dudas. Todo el mundo cita al Papa, pero ¿hasta qué punto asimilamos ese mensaje de estar en las periferias geográficas y existenciales y ese olor a oveja? A mí me parece que a nuestra iglesia le falta mucha creatividad y mucha falta de fe en el Espíritu Santo. A mí me parece que estamos en un momento importante, que nos jugamos mucho en la iglesia, el Evangelio, el reino de Dios, y yo creo que había que aplicar más creatividad. Yo me parece que tenía que tener una respuesta más generosa, más alegre y más positiva. El norte, en justicia, tiene que colaborar con el sur. No solo darle las migajas, lo que sobra, sino verdaderos programas y proyectos de promoción integral de todo el hombre y de todas las mujeres y hombres. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que aprender mucho de allá y tenemos mucho que colaborar con ellos para que puedan vivir en unas condiciones dignas y humanas. Entonces yo creo que la Iglesia hoy tenemos que volcarnos en esa dimensión social y caritativa y política de la Iglesia. Y parece que si queremos en el siglo XXI, queremos contagiar el oxígeno del Evangelio, tenemos que cambiar muchas instituciones, tenemos que cambiar muchas estructuras, empezando por la conversión personal y por ser hombres de oración, pero sabiendo que el Señor nos envía para transformar, para convertir y para vivir en una sociedad más justa y más fraterna, que podamos otear esa fraternidad universal de todos los hombres, mujeres, culturas, razas y pueblos.
Monseñor Nicolás Castellanos, Padre Nicolás, gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Hoy se celebra Santo Toribio de Liébana, una fiesta que al caer en domingo anuncia un año jubilar, aunque su apertura no tendrá lugar hasta el próximo domingo por coincidir con el domingo de Pascua. Nos lo cuenta desde COPE Santander, Jaime Olmo.
Cada vez queda menos. El próximo día 23 se abrirá la puerta del perdón del monasterio de Santo Toribio de Liébana, con lo que comenzará de forma oficial el año santo jubilar lebaniego. Hace meses que en la localidad cántabra se están preparando para celebrar este acontecimiento religioso que únicamente se da en 5 lugares en el mundo: Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela, Caravaca y Liébana. Como tesoro más preciado, en el monasterio de Santo Toribio custodian el Lignum Crucis, el trozo más grande de la cruz de Cristo. Juan Manuel Núñez es el padre superior del monasterio y guardián del sagrado pedazo de madero.
Los papas desde siempre han mimado al monasterio y a la zona de Liébana, no por lo que significa el monasterio, sino por lo que tiene el monasterio dentro de él, que es el albergar el mayor pedazo que hay en el mundo de la cruz de Jesús. Lo trae Santo Toribio en el siglo V, de Jerusalén a España, a Astorga, y aquí llega a finales del siglo VIII, y desde entonces permanece en este monasterio más de 1.200 años que tenemos esta reliquia en el monasterio, casi nada.
A las 12 del mediodía de ese 23 de abril, el obispo de la diócesis de Santander, don Manuel Sánchez Monje, abrirá la puerta del perdón durante un acto que presidirá el cardenal y arzobispo de Madrid, el cántabro Carlos Osoro. Durante todo un año están programados actos religiosos de muy diversa índole, como una peregrinación diocesana de jóvenes.
Y antes de terminar, una previsión: el próximo jueves comienza la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que este año celebra su edición número 46 y que se va a desarrollar hasta el domingo en la Fundación Pablo VI de Madrid. Carlos Martínez Oliveras, director de este Instituto de Vida Consagrada, nos explica el tema que se ha escogido para este año.
Este año la 46 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada tiene como lema la vida consagrada tras las huellas de la belleza. La belleza es una de las categorías teológicas fundamentales para entender también el acceso a Dios, y creo que es una oportunidad buena para entenderlo. Contarán y estarán con nosotros el cardenal Carlos Osoro, que nos hablará de la comunión de vocaciones, belleza de la Iglesia local, y el cardenal Philippe Barbarán, arzobispo de Lyon, que nos hablará de la belleza como clave teológico-espiritual. También vamos a tratar otros temas de la belleza desde el ámbito de la escritura, de la historia, con los dos pulmones de Oriente y Occidente, y también nos vamos a fijar en descubrir la belleza en los rostros desfigurados. Contaremos también con una aportación de una profesora y una directora de colegio a propósito de la educación en la belleza para el siglo XXI, y contaremos también con el padre Corrado Maggioni, subsecretario de la Congregación del Culto Divino, para hablar de la belleza de la fe en la liturgia de la consagración religiosa.
Pues con esta previsión vamos a terminar. Hasta aquí la actualidad de este domingo de Resurrección. Dentro de unos momentos llega la última hora de la actualidad y después, como siempre, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, amigos. Les enviamos un saludo. Amparo Latre y Faustino Catalina, felices Pascuas.
Aleluya, aleluya, aleluya.